AMEP, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos, nuclea a más de 100 medios de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa. AMEP, un nuevo concepto en periodismo. Llegó el momento de visitar el sótano de Marcela. Recuerdos, secretos, historias. Todo podrás descubrir de la mano de Marcela Feudale, aquí, en Radio AMEP.
Hola, muy buenas tardes, acá estamos, ¿no? 14 horas, un minuto, ahí tengo medio como un rebote, a ver, ahí está, ya está. 14 horas, un minuto, acá estamos, ¿eh? Como todos los viernes, previo al primero de mayo, ¿no? Primero de mayo, el Día del Trabajador. Qué importante es el Día del Trabajador, y más en una fecha como esta. Vamos a hablar un poquitito después del Día del Trabajador, pero en realidad hoy es una fecha también muy particular, porque hoy a la noche termina el decreto de necesidad y urgencia que regía nuestras vidas, de acuerdo a la pandemia, hasta hoy, ¿no? Y mañana, primero de mayo, empiezan las restricciones que el gobierno nacional, junto con los gobernadores de provincia y junto con el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, no sé cómo decirle, ¿no? El jefe de gobierno. Me gusta más la palabra alcalde para designar a un intendente, ¿no? Es más linda, el alcalde, no sé, suena más importante. Pero el intendente, por decirlo de alguna manera, también ha estado en estas reuniones. Veremos qué es lo que decide el intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto a las clases. Ustedes saben que hay una controversia mayúscula con respecto a esto. El procurador general de la Nación le ha dado la razón. Está bien que hay una cuestión política ahí atrás, escondida, le ha dado la razón al gobierno de la ciudad con respecto a las clases presenciales, designando que, bueno, que tiene la autonomía suficiente como para decidir qué es lo que hace con sus clases, como lo podría hacer cualquier gobernador de provincia. Este aquí que cualquier gobernador de provincia o el mismo alcalde están limitados cuando la situación en la que se vive es una situación de emergencia, como es la que estamos viviendo, que es una pandemia. Entonces el presidente, como primer mandatario, puede pasar por arriba de todos, no solamente enviando leyes que sancione, como lo va a hacer en el día de hoy, sino no solamente por a través de las leyes, decía, como va a hacerlo en el día de hoy, sino también por a través del decreto de necesidad y urgencia, que tiene carácter de ley y que pasa por arriba de la Constitución. Esto, en las situaciones de excepción, pasa eso. Si no, los militares no habrían podido gobernar la Argentina como lo hicieron, con decretos y con leyes de excepción. Entonces, y ahí está el AR, como instalaron, Esto no te lo pongo manera de peyorativa, sino como ejemplo. Cuando hay situaciones que exceden lo meramente convencional, la Carta Magna no es reformada, pero puede haber algo que pase por arriba tratando de manejar esa situación. Es muy peligroso, sí, cierto, pero son mecanismos que tiene el Estado para moverse. Entonces, esto que ha dicho el procurador, no sé, porque, bueno, es una cuestión política, ahora queda que la Corte Suprema diga quién tiene razón. De todas maneras, hoy hablaba con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Qué loco que el ministro de Desarrollo Social se llame Daniel Arroyo. Desarrollo. Son esas cosas que solamente a mí se me ocurren, pero bueno, y que solamente yo las digo al aire, ¿no? Es una locura, no tengo respeto por nada. Pero no, escúchame, estaba pensando cómo se puede llamar el ministro de Trabajo. No, pero volviendo al punto, el ministro de Desarrollo, estábamos hablando, estuve hablando con él. Y más allá de todo lo que podamos hablar y demás estimar, él me decía que creía que iban a tener la coherencia en el gobierno de la ciudad de darse cuenta que estaban colapsados y entonces iban a acatar esto, como que era necesario quitar la presencialidad en los colegios. Me dijo, pero no me puedo meter ahí porque no es mi campo. Y es verdad, ¿no? Aparte me dijo, creo que Larreta es un hombre inteligente. Acá, bueno, hay que delimitar cuestiones que tienen que ver con lo meramente político, ¿no? Acá hay una cuestión política de fondo y eso, evidentemente, más allá de qué lado estés vos, si te parece que es importante o no es importante, yo quiero que sepas que creo fundamentalmente que la única manera de salvar una república, un país, un mundo, es con una educación que vaya avanzando dentro de los parámetros en el que el mundo se va moviendo. No le conviene a nadie no tener clases. Por eso creo que a nadie está interesado en que las clases hoy no sean presenciales en el sentido literal de la palabra, para abolir la educación. Pero me parece que en este estado de excepción no hay nada que se pueda hacer con respecto al tema. Los chicos, cuando viven en un ámbito familiar donde hay personas que son de riesgo por la edad, por alguna patología preexistente, es un tema. Entonces, por ejemplo, cuando se dicta la presencialidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debería también tenerse en cuenta que hay muchos chicos que corren riesgo ya por su salud, ya por la salud, y hay muchos otros que los padres tienen miedo y no los quieren mandar. Y está bien, porque si está bien que ellos crean, a diferencia de lo que cree el Estado, que se pueden suspender por días más, días menos, y si ellos creen que no, que crean que lo que los padres creen también es lícito. O sea, en un juego de creencias, ¿no? Creo ser clara en lo que estoy diciendo. Bueno, más allá de esta diferenciación y no pasarle las faltas a los alumnos, porque se están pasando faltas, ¿entendés? Entonces, entonces ahí está el tema radical. Que no pasen faltas, que no evalúen a los chicos, que abran la comunicación virtual para que los chicos que lo pueden hacer virtualmente lo hagan. Porque no lo están haciendo, son solamente presenciales. Entonces, pongámonos en la situación en la que estamos todos. Y aparte, si alguien me dice que no tiene miedo, yo, por ejemplo, ¿viste que Videomatch va a empezar el 10 de mayo? Bueno, yo le dije a mi jefe, a mi patrón directo, que yo no empiezo porque yo tengo miedo. Primero porque recién ayer vacunaron a mi mamá y eso me distiende. Hasta el momento no había sucedido. Me enteré el jueves que la vacunaban el viernes. El miércoles que la vacunaban el jueves. Digo, y en mi caso no estoy vacunada porque todavía no me ha tocado. Digo, yo tengo miedo. ¿Y por qué no confesar que uno tiene miedo? ¿Cuál es el problema? Yo no me quiero morir a esta edad. Quiero hacer un montón de cosas. Tengo un montón de planes para mi vida. Y si ya me cumplí un año acá adentro, ¿por qué no? Y me lo entendieron perfectamente. Digo, está bien, tengo una situación de excepción en mi vida que me permite decidir qué es lo que quiero hacer, porque en realidad me pude reconvertir y tener este programa de radio, tener el programa de radio que hago a la noche de 18 a 20, tener un programa de radio a la mañana, hacer grabaciones para el interior, poniendo un micrófono, tres carteles, así nomás y que salga bien, ¿eh? No te creas que hice una inversión muy grande. Entonces fui de los que pude reconvertirme y eso me da la plasticidad de decir, bueno, no quiero salir. ¿Estoy ajustada? Sí, estoy ajustada, pero no quiero salir. Y no salir. Y tener del otro lado un jefe que te lo entienda está bueno, ¿no? Porque hay temores, hay cuestiones que cada uno maneja y tiene que aprender a empezar a manejar dentro de este estado de excepción y demás. Yo lo que creo es que cada uno de nosotros se va a tener que reconvertir en este tiempo y tenemos que empezar a pensar no solamente en todas las cuestiones que podemos solucionar, siempre lo digo, desde el entorno casero, la supresión de lo que nos pone en riesgo. Es decir, por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo el supermercado. Es un gran riesgo el supermercado. Yo temerosamente empecé a comprar online y terminé siendo una fanática de la compra online porque me di cuenta que el supermercado es altamente tentador y a mí no me gusta tentarme porque gasto más. Entonces en esto no voy por la góndola, voy al producto que necesito y en segunda instancia de ir a la góndola, al producto que necesito, e inmediatamente me va sumando, ¿me entendés? Y me va diciendo lo que voy gastando, cosa que nunca hago, que me entero, porque hay mucha gente que lo hace, pero yo no lo hago. Entonces me entero cuando llego a la línea de caja que gasté una fortuna. Y ya es tarde para decir esto no, esto me da mucha vergüenza. Cambio así, yo lo bajo cuando terminé, ¿entendés? Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, y llego al número que yo quiero gastar. Y no me pongo en riesgo. ¿Y sabes por qué digo hay que tener mucha paciencia ahora? Porque estamos a punto de llegar. Es como que yo digo, en algún momento esto tiene que aclarar. Y el ayer o antes de ayer hablé con Luis Cámara, que es el es uno de los asesores, es infectólogo del gobierno nacional. Y él me decía, mirá, vamos a tener una etapa muy fuerte de estas tres semanas que vienen, son tremendas, me dijo. Son tremendas. No sé si con los números tan altos como los de 29.000 que hemos llegado, me parece que ya van a empezar a bajar, y de hecho empezaron a bajar 23.000, 25.000 ayer. Ojalá no vuelvan a subir, y estas medidas que se toman son justamente para ese impacto, para no terminar de saturar lo poco que nos queda de camas de terapia intensiva. Igual hoy el presidente nos avisó que están tratando de incorporar, no, ya van a incorporar 1.400 camas de terapia intensiva más. Muy buena noticia. Muy buena noticia. La cuestión es que después Cámara me dice, junio vamos a seguir vacunando, todo este mes vamos a seguir vacunando, junio vamos a estar más o menos bien, julio vamos a estar más acomodados porque vamos a tener un montón de gente más vacunada. Me dice, y agosto, me dijo, va a ser hermoso. Y hoy hablando con un compañero de trabajo me dice, ¿sabés que me dijeron lo mismo? Que en el mundo se cree que agosto va a ser un mes hermoso. Bueno, pensémoslo de esa manera. Yo sé que esto es difícil, que todos nos estamos empobreciendo, que algunos se están quedando sin trabajo, que algunos están muriendo. Y eso es lo más dramático. Todo lo demás puede tener revisión. Y ojalá la tenga. ¿Me explico? Bueno, te iba a decir con respecto al decreto de necesidad y urgencia que se va a publicar en el día de hoy, cómo viene la mano. La cuestión es que en primera instancia, si me hablas del ambiente económico, te digo, ATP para pequeñas y medianas empresas, autónomos y monotributistas con aportes del gobierno nacional. Es decir, 15.000 pesos más para la gente que tiene el AUH en el AMBA, 18.000 pesos para la gente que está en gastronomía, turismo, hotelería, que son los sectores más dañados, que es del repro. Lo mismo que los emprendedores, aquellas personas que tienen un pequeño emprendimiento que ocupa a dos o tres personas, les van a dar una cantidad de dinero. Por un lado eso, potenciar trabajo, que es el famoso renombramiento del IFE, también va a estar presente en estos 21 días que vienen, Producir proyecto, que es un proyecto para las mujeres con violencia de género. Cultura y turismo va a tener aportes con respecto al Estado Nacional y van a continuar las becas Progresar. Esto lo digo y lo cuento porque me parece que la parte económica es la que más nos preocupa a todos, ¿no? Y cuando nos hablan de volver a fase 1, todos nos preocupamos por eso. En mi caso, reitero, me pude reconvertir y quedarme dentro de casa. Hay mucha gente que no se puede reconvertir, que depende de un empleo. Entonces yo siempre digo, el tema es la circulación. Vos, que sos buena gente y buena madera y podés trabajar desde casa, laburá desde casa. Vos, que podés suprimir ciertas actividades que haces en la calle, como encontrarte con tus amigos, suprimirla. Porque el tema es la circulación en la calle. Así le dejamos el espacio liberado, con tranquilidad, a la gente que no puede vivir de otra manera que saliendo por su trabajo. Tenemos que reeducarnos en esto de lo que es la comunidad y empezar a pensar en el otro. Eso es lo que planteo. Yo no soy, porque hoy ayer discutía con una persona que me decía como que yo estoy en pro del que se cierre todo. Yo tengo una sola teoría que la puse, creo que por eso se debe haber enganchado con eso, que la puse en funcionamiento alguna vez, que digo que si en el momento que empezó todo, que decía yo, ¿no? En el momento que empezó todo esto, en marzo del 2020, todos los países del mundo, todos, absolutamente todos los países del mundo, hubiesen cerrado sus fronteras, se hubiesen replegado en sí mismos y hubiésemos cerrado todo por transcurso de un mes, la matábamos en menos que canta un gallo. Se terminaba. Se acababa. Con pequeñas localidades, localizaciones, como era en ese momento, qué sé yo, la zona norte de Italia, que hubiese continuado un poco más en solitario después de que fuéramos abriendo todo. Pero eso es una utopía, como lo dije. ¿A vos te imaginás al mundo poniéndose de acuerdo en algo? Me río de Janeiro, no nos pudimos poner de acuerdo en nada durante siglos de siglos, no nos vamos a poner de acuerdo en esto. Entonces es una utopía y como tal la manejé. Bueno, esa persona cree que yo soy partidaria del cierre en todo, me cago en vos y no comas. No es así. Tengo una preocupación profunda por el que la pasa mal. Entonces digo siempre, buscá, vos que estás un poco más cómodo, qué es lo que podés aportar dentro de esta estructura para no circular tanto en la calle. Es eso, simplemente. Descubrir en ese misterio y en entramado que es la vida de cada uno de nosotros, cómo puede aportar algo por el otro. Yo discutí muy fuerte con una persona que me decía, para mí es esencial encontrarme con mis amigos. Yo lo único que le dije, digo, si es tan esencial y estás contagiado, los vas a matar. Listo, punto. Nada más. Si con eso no podemos entender, volviendo al punto de las restricciones, los que más complicados van a estar son... los que la vienen pasando para el traste ya, ¿no? Los salones, a ver, espera, porque me escribe Luisito y no sé qué me escribió. Los salones de fiestas. Los salones de fiestas en los que están más complicados. La cuestión es que vamos a tratar de contarte cuáles son esas restricciones que van a entrar en funcionamiento a partir del día de mañana. Sabé que nos han dividido en cuatro localidades según el estado de la epidemia o de la pandemia, ponelo. No, espera que lo encuentre porque en algún momento lo voy a encontrar. Acá está. Son de bajo riesgo, que no sé si hay alguna en la República Argentina, de medio riesgo, de alto riesgo y de alarma. Alarma somos... No entiendo nada de lo que me decís, Luis. Esperá, porque no sé. A ver, espérame un poquito. Alarma, espérame, porque no sé si estoy al aire. A lo mejor no estoy ni siquiera al aire, qué sé yo, no sé. Estoy tratando de ver de qué se trata. Sí, estoy al aire. Bueno, me quedo tranquila, porque me escriben, me mandan un audio y no sabía qué me estaba pasando. Bueno, la cuestión, a lo que voy. Perfecto, gracias. A lo que voy. Te decía, bajo riesgo, medio, alto riesgo y alarma. Alarma somos nosotros, el AMBA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo que es la provincia de Buenos Aires. En este sentido, esas medidas se van a ir cumpliendo a nivel nacional, pero de acuerdo a la instancia en que esté la localidad, se van a ver morigeradas. Vamos a ir, nosotros seríamos alto riesgo en alarma. ¿Me explico? Entonces, tenemos medidas para zonas de alto riesgo sanitario epidemiológico. Es decir, no podemos tener reuniones sociales, es decir, no nos podemos, se suspenden actividades sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados, alguien que necesite una atención médica, ¿no? No podés recibir gente en tu casa. It's over. Se terminó. Se suspenden reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 10 personas. No podés ir a la plaza con 15 personas. Si van, tienen que ser 10 personas. Si van a un restaurante a comer durante el horario que está permitido, la mesa máxima tiene 10 personas, no vayan 15. Deportes. La práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas. Es decir, los gimnasios... No more. Suponemos que muchos de ellos se van a desplazar a los lugares abiertos. Casinos, bingos, discotecas y salones de fiesta está prohibido. Horario de cierre en la gastronomía, cierre de los bares y restaurantes a partir de las 23. Pero vete aquí, que acá es donde nosotros pasamos a la localidad de alarma. Y acá se hace una diferenciación. No va a haber centros comerciales y shoppings. No hay, a todo lo que ya te dije, las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados están prohibidas. No podés ir a misa, no podés ir al teatro. Locales comerciales van a poder abrir hasta las 19 horas. y desde las 6 de la mañana. De 19 a 6 tienen que estar cerrados, con excepción de aquellos que sean esenciales en horario nocturno. Supongo que deben ser las farmacias. Restricción en ámbito educativo. Se suspenden las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles. Trota estaba evaluando si la escuela secundaria, si la escuela primaria, esto lo decía Larreta, creo. Bueno, nones. Y acá es donde se puede volver a suscitar la misma situación política que se suscitó con el decreto anterior. Yo espero y ruego que no. Con respecto a los deportes, se prohíben los deportes grupales, fútbol menos el fútbol profesional, todos los deportes profesionales están habilitados, recreativos, ¿eh? Casinos, bingos, discotecas y salones de fiesta. Yo, a mí el tema de los salones de fiesta, la discoteca no tanto porque no me importa, pero los salones de fiesta, que son generalmente emprendimientos familiares, es tremendo. Yo creo que el gobierno va a tener que sancionar algo para esa gente, pero por la paciencia que han tenido, porque realmente es tremendo. Bueno, con respecto a las situaciones de alarma, y acá viene la diferenciación, el horario de cierre en la gastronomía es entre las 19 y las 6 del día siguiente. Luego, porque vos tenías en otros lugares a las 11. Acá, en el AMBA, en nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, es entre las 7 de la tarde y las 6 de la mañana el cierre. Pueden continuar desde las 19 y hasta las 23 en modo delivery. ¿Me explico? El modo takeaway es para antes de las 19. Esto de que yo voy a buscarlo, vos me lo preparás y yo lo voy a buscar para antes de las 19. El modo delivery, ellos lo preparan y te lo llevan a tu casa después de las 19 y hasta las 23. Y para ir a comer al local, no más de 10 personas, hasta las 18, te diría, o las 19 tienen que cerrar. Otra más, ¿qué más tenemos? En los horarios autorizados de funcionamiento solo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre. Es decir, si vos vas a comer al lugar, no podés comer en un espacio cerrado. 10 personas en un espacio cerrado, no. 10 personas en un espacio al aire libre, sí. En la vereda del local, sí. Prohibición de circulación. Se prohíbe la circulación entre las 8 y las 6 de la mañana. Vos y yo, a las 8 de la mañana nos metemos en casa. A las 8 de la noche, perdón, nos metemos en casa. Y recién a las 6 de la mañana podemos volver a salir. Según las jurisdicciones, obviamente, las distintas autoridades pueden solo ampliar estos horarios en función de las especificidades en cada lugar. Esto es la cantidad de contagio por cada 100.000 personas. Eso lo designa el gobernador, lo designa el intendente, lo designa... Y el transporte público queda autorizado solamente para las personas autorizadas y esenciales. Esto es a nivel general. Hoy a la noche se va a publicar en el boletín oficial el decreto de necesidad y urgencia que reemplaza a este decreto de necesidad y urgencia que llegaba hasta mañana. Ahí van a estar las especificaciones. Ahora, yo le preguntaba al ministro de Desarrollo cómo era el tema de las actividades esenciales, porque viste que van cambiando, que se amplía, qué sé yo. Él me dijo, para no entrar en confusiones, o entran a la página web Cuidar o entran a la aplicación Cuidar y ahí van a tramitar el permiso cada 48 horas para poder transitar y la misma aplicación, si ustedes no son esenciales, les va a decir que no. Porque aparte ahí es donde tienen que cargar los datos del estado de salud, etcétera, etcétera. Así que bueno, creo que no me he olvidado nada. No me he olvidado nada, aproveché al ministro de Desarrollo, en realidad con el ministro de Desarrollo y con el chino Navarro lo hablamos, esto de que todas los canales de televisión y los diarios publicaron que los movimientos piqueteros, como dicen ellos, los movimientos sociales, iban a recibir 70.000 dosis de vacunas para vacunarse entre ellos, escupirse en las manifestaciones, una cosa así lo pusieron, ¿viste? Revolcarse por el piso y seguir manifestando en el medio de este quilombo de la pandemia. Ni el ministro de Desarrollo Social, ni el Nachiro Navarro, ni nadie apoya las manifestaciones que se están desarrollando. Lo que pasa es que ¿cómo las metes adentro? ¿Les pegamos? les tiramos, qué sé yo, con bombas de humo, no sé qué hacemos, los reprimimos. Es un tema para discutir. No lo estoy diciendo como estoy preguntando, no lo estoy diciendo como algo retórico. Las vacunas que se han pedido y todavía el Ministerio de Salud no ha autorizado, porque que las autoriza, así como elevaron este pedido, hay millones de pedidos de vacunas. Por ejemplo, el sindicato de los tranviarios ha pedido para los hombres que trabajan en ferrocarriles por considerarlos esenciales. La UTA lo acaba de hacer en el día de ayer. Todo esto se eleva al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud verá si es viable otorgar estas 70.000 dosis para que se vacunen, no los movimientos piqueteros. Las personas que atienden los merenderos y los comedores que están destinados a darle de comer a la gente que no tiene que morfar. Y están considerados como esenciales. Porque es muy cómodo, yo que estoy tirada en pantuflas mirando la televisión, saber que hay un montón de gente que no come si no le llevan la comida arriba de la mesa, pero yo no me muevo de mi lugar y no voy a ir a atenderlos. Hay gente que tiene una vocación de servicio mucho más grande y lo hace gratuitamente. Y me decía Daniel Arroyo, y no estamos hablando de comedores no institucionales, estamos hablando de comedores de iglesias, comedores de iglesias evangélicas. Entonces, cuando se pone el subtítulo o se pone el título a una nota, hay que ser justo. No es lo mismo poner para el movimiento piquetero que poner para el movimiento social, ni es lo mismo poner para los trabajadores esenciales de comedores y merenderos. De modo que yo lo único que te digo es, no te quedes nunca con los títulos, lee los textos de la nota, todos completos, porque ahí cuando se desarrolla la nota te tienen que decir a fuerza de razón la verdad. Entonces, evitemos ponernos nerviosos, pelearnos entre nosotros, odiarnos de la manera que lo hacemos en una situación como la que vivimos, que hoy coincidíamos con el Chino Navarro. Cambiante la situación, que la esencialidad de las personas va cambiando según los días, porque como hablaba con el Pollo Sobrero los otros días, yo le decía, qué raro que no hayan vacunado a la gente que maneja el transporte público, y es verdad, son esenciales, pero en realidad hay tantas esencialidades y va rotando, porque la vez pasada decíamos, si se cierra todo, ¿quién es esencial? El recolector de residuos. Pero te das cuenta que según la situación como se viva, ¿cambia la esencialidad de las personas? Yo lo que creo es que somos todos esenciales y como tal nos tenemos que mantener y esperar los que podemos esperar, aportando lo que podamos aportar, y en esta situación que es de la locura más absoluta y que uno hasta le encuesta el sentido común, sentarnos a pensar mucho, mucho, antes de hablar y despotricar. Porque la verdad, te lo digo con una mano en el corazón, esta señorita que trabaja en la televisión y que vive de la radio, yo no escucho, en realidad escucho radio, no veo televisión, no estoy mirando televisión, porque la verdad no la soporto más, porque es una guerra permanente y no puedo vivir en guerra porque tengo una guerra, una trinchera acá dentro de mi casa. Entonces no puedo que me revienten la cabeza, opto por leer, leo, deduzco, saco, me doy cuenta de los títulos, todo, y voy tratando de potabilizar cómo me llega la información, porque si no, en esta trinchera, te lo digo sinceramente, en que vivimos todos, es imposible desarrollar nada, porque aparte la falta de expectativas es para todos. Por eso cuando a mí me dicen, nos espera un agosto hermoso, digo, ¡ah! Mirá lo que me están diciendo, ¿no? ¡Ah! Y me sofoco toda porque digo, ¡ah! Cuando en realidad, o sea, toda la vida yo pensé en agosto como un mes hermoso. Primero porque era el cumpleaños de papá. ¿Entendés? Entonces digo, nada, hay que darse cuenta que esto es raro. Esto es. Solamente date cuenta, por ejemplo, ponete a pensar. ¿Alguna vez te planteaste vivir de esta manera? ¿Que pudiera pasar esto, el Gran Hermano, a nivel internacional? Para mí yo no. Siempre se habló de la epidemia, de esto, del otro, pero yo nunca lo tuve como posibilidad dentro de mis días. No, la verdad no. Entonces, todo esto que sucede es tan nuevo para todos nosotros que realmente no sabemos cómo pararnos. Y eso es atribuible a los gobiernos, es atribuible a las personas comunes. Y más allá de todo, todos los que pudimos resistir, tenemos que pensar en los que no están pudiendo. Y eso es lo que yo noto que no sucede. Somos tan egoístas que empezamos a pelearnos, ¿me entendés? Pero no pensamos que en esos comedores o merenderos puede haber un montón de gente que está dando su trabajo solidario. Y aparte de dar tu trabajo solidario, está atendiendo un montón de gente que si no come ahí, no come en ningún lado. Y en la mayoría son niños. Entonces yo ahí ya cuando la capacidad de pensar en el otro se anula y se hace un quilombo de una cosa que no la es, a mí ya me empieza a doler la cabeza y digo, bueno, va, apago. Los otros días estaba almorzando y me estaban pasando cómo se moría la gente en India. Ya lo sé cómo se está muriendo la gente en India, ya lo sé. ¿Me entendés? Yo hoy decía, si agosto es el mes, y se lo decía a mi mamá, si agosto es el mes donde todo el mundo va a relajar, por favor, que todo el mundo mire a la India, porque en la India hay 1.380 millones de habitantes. Entonces, los que vamos a estar vacunados, vamos a tener que ir a desarrollar alguna tarea a ese lugar, porque no van a poder solos. Entonces, esas son las cosas que hay que empezar a mirar, no en solamente mi huerto, si crece mi plantita, ¿entendés? No es mi huerto solamente el que importa, es el de todos. Porque esta tierra está creada para todos. Pero claro, a veces lo que yo pueda llegar a decir suena demasiado utópico y demasiado irreal cuando lo que te han enseñado en los últimos tiempos es que mires solamente tu barriga y tu ombligo. Y esto es una realidad, porque cuando se habla, y si no leete la última encíclica del Papa, que es maravillosa, no me puedo acordar el nombre ahora, que habla sobre capitalismo salvaje, que te enseña eso, ¿viste? ¿Qué importa? El individualismo, a mí me va bien, yo soy un genio y el resto del mundo, bueno, que vea cómo hace. Y lamentablemente el precio que estamos pagando, el altísimo precio que estamos pagando, es por eso. Porque hasta la idea de comunidad arrasaron. Porque claro, lo comunitario responde a comunista. No, señor, no, señor, no, señor, se terminen de decir esas pavadas, porque realmente es ofensivo. Elegido comunitario dentro del virreinato del Río de la Plata, que te estoy hablando de la época del rey de reinados absolutos como los de Carlos V y los de Carlos de Felipe II, digo, planteaban elegido urbano y elegido común como un lugar donde la gente podía plantar y hacer pastar a sus animales en las ciudades. Porque se suponía que cada uno tenía sus animales, su vaquita, su caballito, ¿entendés? Y podía plantar algo. Si digo, ¿de qué estamos hablando? Y era elegido comunal. ¿De dónde salió que lo comunitario es? Claro, se viene de las plantaciones comunitarias, del colectivismo, ¿eh? No deliren más. La comunidad tiene que ver con el entrelazado, el tejido social, lo que cada uno de nosotros significa para una sociedad, con la célula familiar, con la manera en que se teje una sociedad. Entonces, cuando se empiezan a tergiversar las cosas, lamentablemente se llega a una conclusión que es nefasta, a cualquiera. Bueno, me recontra repasé. Son las 14 horas 34 minutos. Creo que teníamos un tema que lo vamos a pasar. Lo vamos a pasar en la tarde del día de hoy, así escuchamos un poco de música y distendemos. ¿Cómo te parlo, no? Te parlo tutti. Pero lo que pasa es que cuando me pongo a hablar, tendría que grabarme, porque tendría que escribir un libro con todo esto. Bueno, pará que te voy a decir cuál es el tema musical que vamos a escuchar en esta tarde. Se llama, mirá, Entre Caníbales. Bah, hay algunos que viven entre caníbales. Soda Stereo, porque mañana se van a cumplir 24 años del anuncio de la separación de nuestra mejor banda, la banda de todos los tiempos. Soda Stereo, dale, vamos.
es veneno y no lo sentirás hasta el fin. Mientras te muevas lento, hija de ese nombre que mata.
Para todos, un programa de recuerdos.
Quiero escribir una canción a tus cabellos.
Anécdotas, noticias, reportajes y por supuesto la mejor música del gitano.
El viento, pero tu sonrisa.
Sandro para todos. Idea y conducción, Mabel Armentía, Rita Cerzósimo e Hilda Rivera. Con la colaboración de Susana Escola y Ofelia Jiménez. Sandro para todos. Miércoles, 15 horas por Radio AMEP.
Café de los Maestros. La voz de los empresarios nacionales, emprendedores y autónomos que informa acerca del mundo de las pymes y el emprendimiento. Con entrevistas, consejos, novedades y talleres. Conducen Sergio Lazarín, Gustavo Cresta y Laura Patrón. Café de los Maestros. Viernes de 18 a 19 horas por Radio AMEP.
Tienda MWC. La más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com. La tienda online de Malbec Wines. El Enigmático, con la conducción de Hernán Santiago Bizzari. La vida es un gran enigma y en este programa vamos a intentar descubrir alguno de ellos. Historias, cultura y buena música serán nuestras herramientas para descifrarlos. El Enigmático, todos los viernes de 19 a 20 horas por Radio AMEP.
La buena lectura ilumina.
Soy Fernando Muñoz y represento a los inquilinos en la Defensoría del Pueblo. Se cumplen 100 años de la primera regulación de alquileres en la Argentina. Freno táctico a las décadas de arbitrariedad a la gran inmigración europea. Para entender un poco más este siglo de alquiler, escribo este libro, La desigualdad bajo techo. El problema inquilino ya no puede esconderse.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir Pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
Mamás Felices llega a la TV desde Latinoamérica y para el mundo. Entrevistas, información, servicio y entretenimiento. Todos los días, de lunes a viernes, con la conducción de Andrea Chiarello, por UCLTV. En Argentina, canal 567, Cablevisión Flow. Y para todo el mundo, www.uclplay.com. Es un formato de Productora 30.
Estés donde estés, escucha Radio AMED.
Estás en el sótano de Marcela. Estás en Radio AMED.
Ahí estamos, acá estamos nuevamente, ¿no? Estaba pensando en todo lo que habíamos hablado, en cuántas cosas que hablamos, ¿no? Y cuántas cosas pasan a lo largo de los días. Y otra de las cosas que nos pasó a los argentinos tiene que ver con el aumento así intempestivo de este dólar blue, ¿no? Yo te voy contando todo lo que voy hablando porque voy juntando en mis distintos programas cuestiones que me van contando personajes que tienen que ver con la vida, con el mundo, con lo que vivimos, ¿no? Y más allá de toda la situación que tenemos en la República Argentina con respecto a la pandemia, también está la situación económica que venimos acarreando desde hace rato. Y yo siempre digo, ¿no? ¿Cuán diferente hubiese sido nuestra situación si en realidad hubiésemos podido obtener un préstamo del Fondo Monetario Internacional en estas condiciones, ¿no? ¿Cuánto se hubiese podido desparramar entre la gente y cuántas vacunas se podrían haber asegurado de más? Como para analizarlo, ¿no? ¿En qué se gasta? ¿En qué se gasta lo que se pide? Porque no es lo que se obtiene, lo que se pide. Bueno, tenemos acá, tenía el tema del dólar, ¿no? Que saltó en 20 pesos en menos de 2 semanas y ayer terminó cediendo un poquitito, bajó 8 pesos. Y hay un consenso que muy diferente a lo que ocurrió en octubre de 2020, que empezó a dispararse el dólar, dispararse, y hubo que hacer algo para equiparar la distancia que habría entre los dos. ¿Te acordás que en un momento determinado llegó a 190 mangos? Para mí, cuando hablan del mercado financiero hay una especuleta tremenda donde 3 o 4 pibes hacen su negocio. A mí no me lo quita nadie de la cabeza eso. A lo mejor algún economista, algún día se lo voy a preguntar abiertamente a un economista, pues yo tengo esa apreciación y me la quiero sacar de la cabeza si no es justa, si no es cierta. No están dadas hoy las condiciones para una nueva corrida cambiaria, dice, al menos no antes de las elecciones. Los analistas identifican al menos 5 factores concretos, desde el impacto de la segunda ola de contagio de coronavirus hasta la ansiedad de los fondos de inversión extranjeros para salir del país, que configuran un escenario mucho más favorable para enfrentar las presiones cambiarias, aun cuando la inflación avanza por encima de lo previsto. Así que evidentemente no se estima que pueda haber una situación como lo hubo el fin del año pasado, pero obviamente lo que no se quita es la posibilidad de que siga la devaluación. Esto que estamos viviendo, que hace que, curiosamente, nuestro dinero se devalúe permanentemente frente a lo que son nuestras divisas, ¿no? Y para no ponerlo ya en términos de dólar. Y lo que ayer hablábamos con, porque esto está íntimamente ligado con lo que nos pasa en nuestro bolsillo, viste que, aparte, bueno, hoy se lo decía el Chino Navarro, ¿no? Salario mínimo y vital y móvil de 29.000 pesos, es como que a mí me sorprendió, ingratamente me sorprendió, porque teniendo en cuenta que la canasta familiar es de 60.000 pesos y que para estar por debajo del límite de la pobreza, en la indigencia, son 25.000 pesos, un salario mínimo vital y móvil de 29.000 pesos es un chiste, ¿entendés? Es un chiste. Me lo podrán explicar, el Chino me lo explicó, yo lo aprecio mucho, me parece un tipo muy consciente, un tipo muy laburante, Me lo explica y me dice él que la recuperación de los salarios se va a dar de acá a 10 años. ¡Ah, my God! ¡Ah, my God! Lo que escuchaste, 10 años, de acá a 10 años. Es que lo habíamos logrado. Lo habíamos logrado. ¿Qué querés que te diga? El que vivió el 2001 y vivía en el 2016 o 2015, lo habíamos logrado. Faltaba mucho y había muchas cosas que estaban mal hechas para corregir, pero lo habíamos logrado. Entonces, definitivamente, veamos cómo emparejamos, ¿no? Después de lo que pasó, esta depreciación que se ha venido dando desde el 2018. Pero volviendo al punto, hay una carrera en los precios que la analizábamos con Polino. ¿Dónde está la distorsión del precio? Porque no todos los productos que nosotros consumimos del mercado tienen una incidencia del dólar. Muchos, el dólar ni pasa por ahí. O sea que si el dólar aumenta o no aumenta, es otro tema, ¿entendés? Sí, por ahí uno puede decir, aumenta la nafta, bueno, eso es un insumo. Pero no está aumentando las tarifas. O sea, la energía, el agua, el gas, están congelados. Hay un congelamiento de precios, hay precios máximos, precios cuidados, congelamiento de tarifas, que hacen que la incidencia que pueda haber en el valor de los productos a veces no sea tan alta. Entonces hablábamos y analizábamos con Polino, ¿dónde está en esa cadena el que le pone el valor agregado al producto, ¿no? Cuando el producto no tiene una incidencia del dólar, vuelvo a insistir. Entonces hablamos de todo lo que se tiene que revisar y cuán necesario es una Secretaría de Comercio que esté atenta a esas cuestiones. Y hablábamos si era un Guillermo Moreno. No, porque a nadie le gusta que lo amenacen. Y a Guillermo Moreno, que es un hombre muy capaz, le había dado por ese lado amenazar a la gente. Entonces no está bueno de ese lugar. Pero se necesita una mano firme, ¿eh? Sin necesidad de amenazar, claro, no esto de te voy a cortar el cogote, poner un arma arriba de la mesa, eso no está bueno. Pero de alguna manera vamos a tener que salir de esta corriente inflacionaria, porque si no, la devaluación de los sueldos. Imagínate que estos 29 mil pesos del salario mínimo vital y móvil se van a dar hasta febrero del año que viene. O sea, creo que en este momento pasa de 21.600 a 24 mil. ¿Entendés? En el mes de mayo, para llegar a 29.000 tenés que esperar hasta febrero. ¿Sabés dónde va a estar la canasta? Si siguen aumentando los precios, ¿sí? En 90 lucas. Porque vos y yo vamos al supermercado. Igual tenemos que contemplar esto, ¿no? Yo tendría que averiguar, y lo voy a averiguar, ¿qué hace uno, por ejemplo, cuando ve una mercadería en una...? Porque como hay... No sé si los precios libres todavía siguen funcionando. Porque el que había puesto los precios libres era Macri. No sé si esto... No, porque ya me pierdo, ¿viste? Uno, hay momentos que se pierde. Hay precios máximos. No sé si entrará. Pero los otros días, como yo no salgo de casa, compro todo por aplicaciones, compro todo por online. No salgo. Aunque no lo creas, logré un circuito armado que es muy gracioso, ¿no? Porque uno va construyéndolo, cuando lo tenga que desarmar, me voy a poner a llorar. Bueno, pero volviendo al punto, te decía, compro la carne y hay dos carnicerías, ponele, Pepe y Antonio. Y los otros días, por primera vez, dije, voy a ver cuánto está en Pepe y cuánto está en Antonio. Y voy a comprar una colita de cuadril y Pepe me la vendía a 1.600 mangos. Y Antonio me la vendía a 900, 930, 940. Yo ahí colapso, ¿entendés? Porque, digo, ¿habrá algún lugar donde denunciar eso? Que uno lo está viendo abiertamente, que son 700 y pico de pesos más por un corte de carne, que es lo mismo. Y ahí ya, amiga, a mí me colapsa la cabeza. Al mismo tiempo tenía que comprar supremas de pollo. Y entonces miro el valor de la... ¿Cómo dije? Pepe y Antonio, ¿no? El valor de la suprema de pollo. Pepe, que tenía la colita de cuadril más cara, tenía la suprema de pollo en oferta a 175 pesos, una cosa así. En tanto que Antonio las tenía a 420. ¿Me entendés lo que es? Digo, distorsión absoluta. ¿Qué hace que Pepe pueda venderla, no? Y Antonio la tenga. Y es una locura. Es una locura. Y eso no debería suceder. Y menos con la carne. En un país donde la carne. Nada, crecen vacas en la calle. Entonces digo, chicos, organicemos, no, ¿viste? Hay algo que está sucediendo y que alguien tiene que regularlo. Entonces, en este medio de extorsión, que ya lo habíamos averiguado, yo lo había averiguado en el verano, que tenía un programa que se transmitía en la Capital Federal, en Pinamar, en La Plata y en el Partido de la Costa. Hicimos un día 4 móviles relevando los precios de las carnicerías. La variación de precios que había en La Plata, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Pinamar y en el Partido de la Costa, era de locos. Pero vos estás hablando de distancias a cubrir. En las localidades del interior la nafta es más cara, el transporte puede ser que encarezca el corte de carne, igual debería ser más barata en Pinamar, era más cara. Entonces uno va buscando y dice, bueno, a ver a qué lógica responde y tratás de entenderlo aunque es inentendible. Pero que vos me digas en una carnicería ubicada en la calle, qué sé yo, yo estoy en Urquiza, en la calle Olazábal y otro en la calle Monroe, yo no lo puedo entender. Y a mí me lo querrán explicar años de años y no lo voy a entender. Alguno es un chorro. Disculpen, ¿eh? Así de simple. Señores, son las 14:52. Estamos aquí haciendo nuestro sótano de Marcela Feudal. Te podés comunicar a través de la aplicación, ¿eh? La aplicación de Radio MEP, que la bajás de tu Play Store. Y si no, www.radiomep.com.ar, porque estamos así compartiendo una tarde muy especial. ¿Viste qué lindo día? Se nos viene el primero de mayo. Nosotros vamos a celebrar el primero de mayo por dos motivos. Uno, porque es el Día del Trabajador. Y otro, porque somos tan trabajadores que el primero de mayo del año pasado empezamos el programa. Mirá qué gente laburante. Ahora después, espérame un cachito. Somos tan laburantes nosotros que empezamos el programa un primero de mayo del 2020. Así como quien no quiere la cosa, tuvimos el privilegio de poder empezar este programa en medio de tanto quilombo. Y bueno, uno necesita comunicarse, uno necesita hacer el programa y nos pareció que era ético y racional hacerlo, ¿no? De alguna manera fue importante también a nivel, no te digo ya profesional, ni tampoco personal, como un placebo, ¿viste? Que tanto se habla del placebo, como una cosa que te curaba, te cuidaba, ¿eh? Esto de que empezamos a leer cuentos y que hicimos, tendríamos que volver a leer algunos cuentitos en el programa. Hicimos tantas cosas que nos comunicaron, ¿no? Así que estamos cumpliendo un año el mismo Día del Trabajador. Te cuento que la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires está precioso, 22.4 es la temperatura, el cielo está totalmente despejado. Un otoño que no quiere ser otoño, se resiste a ser otoño. La máxima del día de hoy no la alcanzamos, 23, o si la alcanzamos ya pasó. En cuanto a lo que va a pasar mañana, una mínima de 14 y una máxima de 25, con el cielo despejado, algo nublado, parcialmente nublado y una noche despejada. Es importante porque mañana vamos a poder disfrutar de día hasta las 7 de la tarde estos paseos que la gente juzga necesarios. Me parece muy bien. Aquel que se anime y quiera, o sea, acuérdense que no más de 10, ¿eh? Y acuérdense que al aire libre, nada de estar encerrados, nada de visitas en las casas, atención con esas cosas. Si vas a un restaurante, no entres al salón comedor. Si están usando el salón comedor, están en contra de la ley. Busca aire libre, aire libre. Y el domingo, una mínima de 15 y una máxima de 25 con un cielo mayormente nublado. Así que bueno, esas son las probabilidades que tenemos frente a lo que hay, ¿no? Humedad 56%, igual hace un calor tísico. Yo tengo mucho calor hoy. ¿Será que estoy envejeciendo y estoy teniendo más calor? Bueno, a las 6:15 de la tarde está cayendo el sol, así que va a empezar a hacer un poco más de fresquete. ¿Qué otra cosa te quería contar? Que son ya las 6:56. Creo que mi amiga tiene una tanda. Cuando volvamos de la tanda, no sé si va a poner un tema, no sé, ella dije, Ceci. Cuando Ceci nos haga volver de la tanda, nos vamos a estar encontrando con una amiga que se llama Whitney Houston. ¿La tenés a la Huayna Houston, como le decía yo? Bueno, la Huayna Houston con una vida tremenda, triste, Vamos con la tandita, dice. Con una vida tremenda, triste, va a ser la protagonista de nuestra página musical del día de hoy. Así que vamos a la tanda como Dios manda y después volvemos con Whitney Houston. Dale.
Acompáñanos a viajar por las rutas del vino. Un programa que une el arte, el turismo y la gastronomía a través de nuestra bebida nacional. Luis Ortiz, Flor Macaluso y Mica Pérez nos conducen por las rutas del vino, todos los martes de 20 a 21 horas por Radio AMEP. www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
El Enigmático, con la conducción de Hernán Santiago Bizzari. La vida es un gran enigma y en este programa vamos a intentar descubrir alguno de ellos. Historias, cultura y buena música serán nuestras herramientas para descifrarlos. El Enigmático, todos los viernes de 19 a 20 horas por Radio AMEP. Tienda MWC, la más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com, la tienda online de Malbec Wines.
La buena lectura ilumina.
La historia de vida de la mujer, la periodista de la patria grande, Estela Caloni. Periodismo, literatura y militancia. Cosas de mujeres. Un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Mamás Felices llega a la TV desde Latinoamérica y para el mundo. Entrevistas, información, servicio y entretenimiento. Todos los días, de lunes a viernes, con la conducción de Andrea Chiarello por UCL TV. En Argentina, canal 567, Cablevisión Flow. Y para todo el mundo, www.uclplay.com. Es un formato de Productora 30.
En Radio AMEP, todos los viernes, a las 4 de la tarde, hacemos una pausa y nos tomamos un recreo, con la conducción de Elizabeth Machado y la compañía de Guille Yanivelo y Manu Gutiérrez. Entrevistas, cine, teatro, ciudad y las noticias más insólitas del mundo. Todo eso mezclado con humor y la mejor música. Llegó el recreo a Radio AMEP.
Las tribus urbanas que habitan el barrio tienen en sus letras corazón de tango, poesía de Mansi, Sandro y Gardel. Noticias de hoy, historias de ayer, estés donde estés, escucha Radio AMEP.
En el sótano de Marcela todavía hay mucho por descubrir. No te vayas, quédate en Radio AMEP.
Bueno. Bueno, ahí estamos, como todos los viernes, acompañándote. Pero que voy a prender un poquito el aire acondicionado. Me está dando el sol de frente a la tarde, viste que el sol calienta un poco más. Y más a esta hora, ¿no? Cuando calienta el sol aquí en la playa. Tendríamos que hacer uno de Luis Miguel. ¿Ves? Ahí tenemos uno para hacer. De Sandro tenemos que hacer. Bueno, ¿quién era la Huayna Houston? Como le digo, una mujer que nació el 9 de agosto, igual que el día de mi papá, en el año 63. Muy joven para morir, ¿eh? Y que la encontraron muerta en Beverly Hills, California, el 11 de febrero del 2012. Acá alguien le puso nombre de nacimiento. ¿Ves que la Wikipedia es una cosa? Pepita Juana, Whitney Pepita Juana. Y nadie lo corrige. Es una cosa de locos. Bueno, esta mujer cantaba rhythm and blues, gospel, lo que vos quisieses. Lo importante es que allá por el año 1984-85 apareció como un rayo y apareció como la hija de quién era, ¿no? La hija de Cissy Houston, una cantante de soul. Y tenía, creo que había sido de tantos de esos grupos multitudinarios de mujeres que habían cursado la década del 60. Era la prima de Dionne Warwick, Didi Warwick, y por supuesto su madrina era Aretha Franklin. O sea que había sido amamantada de una manera increíble con la presencia del soul y del gospel y del rhythm and blues. Es muy común que estas espíritus, estas almas negras, se dediquen a la música en los Estados Unidos, porque muchos de ellos empiezan cantando gospel en la iglesia donde su padre es pastor. Si revisás la historia de la gran mayoría de los cantantes negros de los Estados Unidos, todos tienen un vínculo con la música gospel muy grande, porque justamente no era una manera de salvarse, ser el pastor de la comunidad. Otorgaba ciertas inmunidades que la gente común no tenía. Entonces uno lo ve y estas reuniones y estos cantos que son tan comunes, ¿no?, en las películas, como lo representan y demás, hacen que uno comprenda. Va a abarcar la fama a partir de 1985, cuando logre vender a lo largo y a lo ancho del mundo 13 millones de copias de lo que fue su primer álbum, ¿no? Rotundamente se va a convertir el más exitoso de un debut de una intérprete solista de la historia. Es decir, nadie en su primer álbum vendió hasta ese momento 13 millones de copias. Luego vendrá una carrera exitosa también, acompañada de muchos logros dentro de lo que es la discográfica, pero también una película, como fue El Guardaespaldas. Creo que fue la única película que hizo Whitney Houston, y ahí ya te das cuenta de la trascendencia que tomaba Whitney Houston en el mundo de la actuación, ¿no? Que era un poquito esto de convertirse en una primera figura. Vamos a abrir la tanda musical que vamos a tener con Whitney Houston, con el tema que obviamente hizo para la película, que se llamó Siempre te amaré. Lo publicó en el año de 1992 con un Kevin Costner impecable, que finalmente, bueno, no te voy a contar, no te voy a spoilear la pregunta por si la película, porque si querés, por curiosidad, ir a verla, bueno, la vas y la ves. Va a ser el simple más vendido por una mujer en el mundo, y yo creo que la canción más interpretada, porque cuando alguien se presenta en un concurso para demostrar que tiene talento vocal, lo primero que hace es cantar I Will Always Love You, porque si alcanzás el registro de esta, yo creo que era una contralto, mezzo soprano es en mujeres, no contralto es en hombre, seguramente es porque tiene una voz grandiosa. Te decía que es la más famosa del disco que compone la banda de sonido de la película El Guardaespaldas, una banda de sonido que es la banda de sonido más vendida de todos los tiempos hasta el año 2012. Vendió 45 millones de copias. Vamos a escucharla a la Huayna Houston haciendo Siempre te amaré. Dale.
Should stay, I would only be in your way. So But I know I'll think of you every step of the way. And
creo que bueno, es una demostración de lo que es el talento vocal, ¿no? Esto, básicamente. En aquel entonces se había armado una puja entre quién tenía mejor voz, si ella o Mariah Carey, ¿no? Que tenía un registro similar. Y muchos de los que seguían a Whitney Houston sentía que gritaba, muchos decían, que no cantaba. Yo no sé tanto de vocalización como para establecer eso. Sí sé que el registro es muy alto y que a mí me gustaba su registro. No fui fanática, ¿eh? No fui fanática de la música de Whitney Houston ni de Celine Dion. A mí me gusta otro tipo de música interpretada por almas negras, como digo yo, ¿no? Son negros. Y no es despectivo el decirle negros. Es así, es adecuado y es correcto, se habla de negritud. Y vos sabés que en general me gusta mucho más una Roberta Flack, una Aretha Franklin, por el tipo de música soul, ¿no? Que ellos ejecutan. Lo de ella, lo de Whitney Houston era más pop y a mí no me agradaba tanto, un pop más, no tan elevado, ¿no? Volviendo al punto, te decía que ella vendió 13 millones de copias en los Estados Unidos y después vendría, obviamente, la venta de 25 millones de copias en todo el mundo de este disco, que fue el disco debut, donde se la mostraba a ella en una tapa naranja con unas piernas largas, hermosa aparte, hermosa, una de las mujeres más lindas que aparecía. Mira, mezzo soprano es el tono de voz, el registro. Y te decía, ¿cómo que se llama? Que es una mujer con unas piernas larguísimas y era preciosa, preciosa. La tapa del disco con una malla blanca, me acuerdo que estaba. Tremenda, tremenda. Bueno, te había dicho que su madre era cantante, que la madrina también era Aretha Franklin. Y como deducía yo, no estoy en lo errado, ella era cristiana, bautista, del rito católico, pero fue parte integrante del coro gospel de la iglesia que manejaba su padre, ¿eh? Era de esperar, eso sucedía siempre. Y en los inicios le va a hacer coros a Chaka Khan, a Lou Rawls, si no los conoces, son importantes músicos de la escena internacional, ¿eh? Y cuando llega su turno, ay, perdón, que le escucha Clive Davis era el dueño de una compañía discográfica y la escucha realmente, la escucha, ¿cómo se llama?, bien en una actuación. Hoy estoy muy distraída. Decide contratarla y no se equivoca en absoluto, no se equivoca en absoluto. Este debut del año 1985 le agregó a ella tres número unos. Uno era Ahorrando todo mi amor por vos, era un lento, El gran amor de todos, y uno que se llamaba ¿Cómo sabré? Para mi mamá era Abuela no, que en realidad se llama en inglés How Will I Know, porque jugando en un parque de diversiones, mirá cómo me quedó grabado, ¿no? Con mi sobrina cuando era niñita, chiquitita, parece que ella pasaba en la música y estaba en una calecita y cada vez que pasaba por el lado de la niña le decía, abuela, no. Cosas que tienen que ver con la vida, ¿no? Cómo te quedan grabados los temas por alguna cuestión en particular. La primera nieta, ¿no? Vamos a escuchar este How Will I Know, que es uno de los cortes que llegó al número uno cuando Whitney Houston tenía tan solo 22 años. Una mujer muy joven, muy bella, engendrada en el mundo de la música, y que obtenía su segundo número uno con este tema. Dale. We'll be right back. Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿no? A Whitney Houston hacía ¿cómo sabré? Vamos a otro tema, ¿no? Que en este caso es una canción que se llama Amazing Grace, Sublime Gracia, que es curiosamente un himno cristiano que lo escribió John Newton, es un poeta inglés, y es una de las canciones religiosas más importantes dentro de la comunidad de habla inglesa, ¿no? Porque es una especie de mensaje cristiano que la escribe este hombre a partir de una experiencia personal, porque él no tenía convicción religiosa, y a partir de bueno, su experiencia como marino mercante y luego participando en el mercado de esclavos en una tormenta fuerte, parece ser que bueno, sintió que había algo más y abandona la marina para escribir teología. Bueno, y después con el tiempo escribiría esta canción que está dedicada a aquellas todas almas protestantes creyentes en Cristo, ¿no? En la religión cristiana. ¿Cómo se mete esto? ¿Cómo se mete esta canción dentro de lo que es el mundo de la música? Y la traen de la mano los cantantes que están vinculados con el cantado gospel, ¿no? Porque la cantaban en la iglesia y mayormente, evidentemente, son todos negros. Es el caso de Sam Cooke, que la interpretó. Ray Charles la interpretó. Fannie Lou Hamer, que era una protestante, una negra activa por la lucha, ¿no? Activista negra por la lucha de sus derechos. Judy Collins, hasta que, curiosamente, esto se convierte más que en una canción religiosa, en un hito norteamericano, ¿no? Y no hay músico negro o músico blanco como Joan Baez que la dejen de interpretar, ¿no? Woody Guthrie, que la hizo en Woodstock en el año 1969, Elvis Presley, Jerry Lou Lewis, Aretha Franklin y la misma Whitney Houston interpretaron esto, que se convierte en el himno dentro de la música pop del mundo, y aparentemente aparece cada tanto, porque ya es un clásico de la discografía de ese país. Vamos a escuchar la versión que hacía Whitney Houston de Amazing Grace. Dale.
The sound that saved, it saved a wretch
Bueno, se cortó abruptamente, no sabemos qué pasó, pero bueno, es una versión un tanto extraña, ¿no? Yo pensé que era una versión discográfica, pero no, es una versión en vivo, y me parece que responde a la época donde Whitney Houston ya no estaba de todo en sus cabales. ¿Qué pasó con Whitney Houston? Fue una mujer muy exitosa, extremadamente exitosa. Yo creo que una primerísima figura del mercado norteamericano que podría perfectamente en este momento estar actuando. Es una mujer que debería tener 58, 59 años como mucho en este momento, en la actualidad. Murió muy joven, a los 48 años. ¿Qué pasó con ella? Y uno dice, ¿por qué se le habrá cruzado Bobby Brown en el camino? Y cuando decimos esto, es muy difícil lidiar para una primera figura con el consumo de drogas en los Estados Unidos y en el mundo de la música en general, porque, bueno, todos sabemos de esta intensidad con la que se vive. Y todos creen deducir que la cercanía con Bobby Brown fue lo que detonó. Bobby Brown era un cantante que había tenido un relativo éxito, tuvo solamente un tema, no me acuerdo ahora cuál era, después lo vamos a buscar y lo vamos a recordar. En la década del 80, un solo tema que logró llegar al número uno, y acá se ve que se entabló una dura competencia de amor-odio entre dos cantantes que evidentemente la figura matrimonial era ella. Ella se casa con Bobby Brown en 1992, y para aquel entonces era el momento en donde él había comenzado a tener un relativo éxito, ¿no? Por lo cual supongo yo que esto debe ser el motivo por el cual empezaron a lidiar. Y en ese momento de 1992 es cuando ella empieza a tener problemas con las adicciones. Se casan en 1992, en 1993 tienen una niña llamada Bobby Cristina, que fue la heredera de Whitney Houston, pero lamentablemente también ya está muerta, ¿no? Al igual que su madre, cantó con su madre y Bobby Cristina en un disco, ¿no? Porque la misma Whitney Houston había participado de algún disco de la madre. ¿Ves? Acá hay una nueva película, Esperando un respiro. Yo no me acuerdo de esa película de Whitney Houston. Dice que es cuatro mujeres afroamericanas, donde ella interpreta a una elegante pero atormentada mujer llamada Savannah. Yo no me acuerdo de esa película. Evidentemente ya no era la misma repercusión que había tenido hasta entonces. Acá nombran otra película, La mujer del arzobispo. Bueno, evidentemente tuvo una carrera discográfica, una carrera cinematográfica más extensa de lo que todos conocimos, junto a Denzel Washington. Trabajó en un musical. Esto habla a las claras de que era una primera figura, ¿no? La Cenicienta, que se rodó en el año de 1997, y que se emitió por la ABC, y bueno, obviamente la llevó a tener muchos premios Emmy, y estos premios Emmy son los premios más importantes de la televisión norteamericana. ¿Qué te puedo decir yo con respecto a este matrimonio? Este matrimonio fue el matrimonio que este hombre le pegaba, este hombre, algunos dicen que la obligaba a consumir. Yo no sé si eso de obligar a consumir existe, la verdad desconozco, ¿no? No he tenido que lidiar con ninguna persona que haya caído en el consumo, ni yo misma he tenido vínculo con las adicciones, de modo que no puedo hablar con conocimiento de causa, ni tampoco porque me lo hayan contado, o tampoco porque lo haya estudiado. Ella tuvo que hacer una rehabilitación de drogas en el año 2004. Lo mismo volvió a hacer en el año 2005, donde estuvo internada durante 2 meses. Y esto, más allá de todo, esta rehabilitación, esta cura, que en realidad son cortas, ¿no?, para una persona que tenía el nivel de adicción de ella, la lleva luego a una gira internacional que se llama Soul Divas, donde participó con Natalie Cole y Dionne Warwick. Eso hace que, evidentemente, no sea demasiado sanadora la cura que uno puede emprender. Hizo un reality show con su marido, Bobby Brown, siendo Bobby Brown, que evidentemente mostraba la vida familiar. Esto todo se produce pocos años antes de la muerte de Whitney Houston, que seguía siendo golpeada por el marido. Es más, en ocasiones se la veía muy desmejorada en compañía de él. Si mal no recuerdo, hubo una separación. Pero vamos a hacer un alto en el camino y vamos a escuchar un tema que pertenece, creo que ya es al segundo trabajo de Whitney Houston, que se llamó I Wanna Dance With Somebody, quiero bailar con alguien que me ame, ¿no? Y lo vamos a escuchar. Así recordamos algún momento más de la vida de esta bella mujer. We'll be right back. Escuchando I Wanna Dance With Somebody, uno de los éxitos de Whitney Houston. Estaba, bueno, repasando un poco, ¿no? Es una mujer que cantó el himno nacional. Cuando alguien llega a cantar el himno nacional en la apertura del Super Bowl en los Estados Unidos es porque realmente está consagradísimo, ¿no? Esa ocasión que es The Star Spangled Banner, que es el himno nacional de los Estados Unidos, ¿no? Lo hizo el Super Bowl de número 25, que es en el año 1921. Esto es la final del fútbol americano, ¿no? Es tan importante para los norteamericanos esta final del fútbol que realmente cuando lo logran es como las Olimpiadas, y ella también hizo un tema para las Olimpiadas, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto, quiero contarte que lamentablemente el declive final se va a producir entre los años 2006 y 2010, cuando... ella en el 2006 se divorcia finalmente de su marido. Los representantes confirman la separación que termina en el divorcio en el año 2007. Se queda con la custodia de la hija, porque evidentemente el maltrato era muy grande. Vos fijate que la niña se llama Bobby Cristina Brown, ¿no? Bobby Brown, en definitiva. ¿Qué puedo decirte como persona que vio y asistió al ascenso y a la caída vertiginosa? No te digo porque estuve cerca, pero sino como que quien lo veía a través de las pantallas de televisión, ¿no? Fue rotundo el éxito de Whitney Houston, y aparte nunca tuvo declive. Es decir, no es que ella fue exitosa y esto desapareció porque fueron 3-4 años, no, se continuó en el tiempo y fue creciendo en el tiempo, tal vez no con la sorpresa de aquel principio, pero sí con el talento de alguien que ya está instalado, ¿no? Participó de homenajes a todo el mundo. Pero el 9 de febrero de 2012 se va a presentar junto a dos cantantes que son Brandy Norwood y Monica Arnold, que la produce también Clive Davis, el hombre que la descubrió, y hacen la presentación, la fiesta previa de los premios Grammy, que vos sabés que son los premios más importantes de la música en los Estados Unidos, y hacen un tema que se llama Jesus Loves Me, año 2012. Esa fue la última presentación que la verían con vida. Esto fue el 9 de febrero, ella el 11 de febrero de 2012, a los 48 años, mira, te decía yo, 48 años, apareció muerta en el hotel donde se estaba hospedando, en Beverly Hills, en el Beverly Hilton de Los Ángeles. Y allí, en principio, se dice que murió por causas desconocidas. Después se dice que ella había muerto a las 3 de la tarde, que minutos antes había estado con su peluquera y con su asistente personal, creo, con la gente que la iba a atender, porque se tenía que cambiar y vestir, y que les dijo voy al baño y no salió nunca más, y como demoraba rompieron la puerta del baño. Apareció dos guardaespaldas, la guardaban en la habitación del hotel, dice. Apareció muerta en la bañadera del hotel. Fueron muchas las vueltas que se dieron con respecto a la muerte, hasta que se hizo la autopsia, y la autopsia dio como resultado que ella había muerto por una enfermedad cardíaca preexistente y un consumo de cocaína, que había sido inhalada poco antes de su muerte. Cuando le hacen los exámenes toxicológicos, como sabés que llevan un tiempo más porque se extraen partes vitales del cuerpo para analizarlas, encontraron todo tipo de medicamentos, desde Benadryl, Xanax, cannabis y un medicamento que yo no sé de qué se trata, Flexiril. Esto hace que la muerte, a pesar de todo, catalogada como accidente, se confirme que se habían encontrado restos de drogas y utensilios necesarios para consumirlas dentro de la habitación. A ver, muchas veces se habla del consumo de cocaína, si produce o no produce algún tipo de lesión a nivel óseo. Muchas veces se decía que Mick Jagger, y uno no lo sabe porque realmente no sabe hasta qué punto estas cosas son parte de la leyenda urbana o el mito, ¿no? Que Mick Jagger tiene tabique de platino porque su nariz se había consumido por la cantidad de cocaína que había aspirado. De ella se dice lo mismo, se dice que tenía un agujero dentro de la nariz por el uso crónico de cocaína. Yo la verdad desconozco, no lo hablé nunca con un médico. Estas son cosas que uno debería preguntar cuando hace tantas entrevistas, ¿no? Porque realmente no se sabe si es verdad, si es mentira, cómo funciona esto. Pero de todas maneras, bueno, esta fue la causa de la muerte, ¿no? Más allá de que la quieran poner como accidente. Hay muchos artistas, a Brian Jones también le pusieron que era un accidente porque había muerto ahogado en la pileta. La causa de la muerte finalmente es el ahogamiento, ¿no? Porque en el caso de Whitney Houston también fallece a causa del ahogamiento, pero indudablemente o se quedó dormida o sufrió un paro o tuvo algún problema que la llevó a morir ahogada. El accidente posterior y final, ¿no? Tal vez a lo mejor si hubiese resistido y no se ahoga, hubiese tenido una tensión que lo hubiese hecho salir de la crisis que vivía. Eso no lo podemos saber. Pero de todas maneras el análisis no hace la vista de que realmente haya sido un accidente. Vamos a escuchar ahora el tema que ella hizo en las Olimpiadas. Esto es las Olimpiadas del año 1988, si mal no recuerdo, un disco que también fue editado en 1988 que se llama One Moment in Time. ¿Lo tenemos? Vamos.
Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain. Taste the sweet, I face the pain. I rise and fall, yet through it all, this much remains.
When all of my dreams are passing away, and
Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿no? El One Moment in Time, esto que Whitney Houston preparó para los Juegos Olímpicos del año 1988. Una vida dramática, por cierto, ¿no? Hay muchas cosas que, bueno, uno analiza, ve. Yo pensaba, ¿no? Porque el tema que sé que va a cerrar el especial que hemos preparado es una pregunta, ¿no? Lo tuvimos casi todo. Y yo miraba, ¿no? Y digo, mientras iba escuchando los distintos temas que iban pasando, digo, ¿cómo puede ser que alguien se fusile de esta manera en la vida, ¿no? Porque esto es un suicidio en cámara lenta y lamentablemente uno que lo ve de afuera asiste a esto, ¿no? Y no sé si alguien podía detenerlo o no, pero lo tuvo todo, absolutamente todo, hasta una familia creada con hija, una hija que nombraron Bobby Christina Brown, ¿no? Y que las adicciones se lo hayan llevado todo de esta manera, es una mujer que estuvo en la cúspide del mundo. Estar en la cúspide del mundo en los Estados Unidos es tener una carrera donde facturaba millones y millones y millones de dólares, porque, o sea, en Estados Unidos cuando sos primerísima figura no es que te va bien, no tiene techo por el tipo de producto que ellos realizan, ¿no? Son productos internacionales, que por ahí en el caso nuestro hay primerísimas figuras que facturan muy bien, pero... Y uno dice, bueno, la guita no lo es todo, pero teniendo una hija, teniendo una familia como la que tenía de su madre, su tía, una mujer que estaba rodeada de afecto, y bueno, un marido problemático, pero podríamos habernos separado, ¿no? Si digo, la pregunta no tiene respuesta, no lo tuvimos casi todo, no lo sé. Lamentablemente, el arrastre de la vida que tuvieron Bobby Brown y Whitney Houston va a impactar en la vida de esta hija que tuvieron en el año 1993 y que va a tener una temprana muerte en el año 2015. Es una chica que desde pequeña estuvo en el foco de la tormenta, ella la sube en un escenario en sus brazos y de ahí el público y el mundo la tuvo como conocida y evidentemente ella va a padecer las adicciones, la violencia doméstica y el hostigamiento de los paparazzi, porque al haber un drama familiar de la magnitud como la que tenían tanto Bobby Brown como ella, evidentemente los paparazzi se ponen más frenéticos, ¿viste? Esta cosa de que lo siguen hasta que se estrella el auto como Lady Di, bueno, más o menos lo mismo. La historia es que esta niña va a consumir drogas, ¿no? Y va a morir en una bañadera por un ahogamiento accidental, ¿no? Yo, la verdad, uno dice, ¿cómo puede ser que la historia se repita de la misma manera, no? Lamentablemente, esta niña que se había casado con un chico que se llamaba Nick Gordon, al que la familia no quería mucho... es tremendo, sí, claro, uno pone, me dice Cecilia, es tremendo, sí. Esta chica también tuvo un matrimonio que no fue del todo feliz, ¿no? No me puedo acordar cómo fue, la historia con este pibe, porque había una relación incestuosa en la familia de él, yo no me puedo acordar, pero era así medio como un drama también, cómo te vas a casar con este chico, ¿no? Y lamentablemente esta niña va a tener esta misma muerte unos años después, 3 años después, ¿eh? Así que es el corolario de una vida, como quien dice, que parecía principesca y terminó siendo una vida de mierda, ¿eh? Vamos a cerrar con este tema que se llama Didn't We Almost Have It All, que es otro de los grandes éxitos de Whitney Houston.
Once again, we can take the night into tomorrow, living on feelings, touching you, I feel it all again. Didn't we almost have it all? When love was all
thoughts together down the line, a moment in the soul.
Qué triste, ¿no? Qué triste. Y escucharla cantar lo hace más triste todavía, porque uno la escucha tan vital, tan tan fuerte, con tanta fortaleza, y realmente no lo era. Creo que el paso de Bobby Brown por su vida fue lo que la marcó definitivamente, como marcó a su hija y como marcó a su hijastro de ella, ¿no? En el año pasado fue el hijo de Bobby Brown, que hoy tenía 28, hoy, o tendría 29, ¿no? Falleció también de una sobredosis. Evidentemente el paso de ese hombre por la vida de ciertas personas ha sido un detalle bastante particular. Bueno, señores, así escuchábamos varios temas: Siempre te amaré, Como sabré, Amazing Grace, I wanna dance with somebody, Un momento en el tiempo, y No lo tuvimos casi todo, temas que interpretaba Whitney Houston aquí en el sótano. Vamos y volvemos, dale. Sí.
En el sótano de Marcela todavía hay mucho por descubrir. No te vayas, quédate en Radio AMEP.
Bueno, son y 53. Espérame un momentito porque yo quería revisar algo. Porque no te quiero decir nada que no sea cierto. Yo estoy tratando lo posible de buscar que lo que digo sea cierto, pero viste, a veces uno se olvida, entonces necesita ratificar el conocimiento mediante mediante la información, viste, porque por ahí se te van confundiendo en distintos planos. Por ahí lo sabes, pero es chequear un poco lo que sabe uno. Bueno, te decía que vamos a tener un fin de semana que es el Día del Trabajo, Día del Trabajador en la Argentina, que se celebra en muchos países. Yo no me acuerdo por qué es el Día del Trabajador. Espera, ¿qué es el Día del Trabajador? No es el Día del Trabajador en Estados Unidos, me está diciendo acá. No me acuerdo por qué es el Día del Trabajo. Qué mal que estoy. En Argentina, no me dice acá porque, a ver, que se festeja el primero de mayo. Lo vamos a decir. No me acuerdo, mira qué mal. Porque el Día de la Mujer es las mujeres que Lo sucedido en Chicago en 1886. A ver, pará, porque se me están juntando los papeles. Cuando un grupo de trabajadores decidieron hacer una huelga en Haymarket Square como reclamo de sus derechos laborales, reivindicando su derecho a una jornada laboral de 8 horas. Esto acabó en la revuelta del 4 de mayo y varias condenas a muerte, pero también con la reducción del horario y el homenaje anual de buena parte del mundo a esos huelguistas. Porque la otra es la de la fábrica de camisas, el de las mujeres que mueren quemadas, ¿no? Esto es el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Por eso se me confunden, viste que a veces se te confunden las cosas. Y a veces no es cierto, muchas veces se publican cosas que no son ciertas, ¿eh? Así que tengan mucho cuidado y mucha atención con respecto a eso. Bueno, son las 15:56, nos quedan 4 minutos de programa. Hemos recorrido una tarde muy linda por cierto. Hoy, a ver, estoy muy, muy difusa, claro, viste. Hoy tengo 3 programas de radio. Vos dirás, bueno, ¿cómo hace esta mujer? Bueno, me siento y hablo. Me aprieto el botón izquierdo y empiezo a hablar. 10 años sin sábado, ¿eh? Esta es la foto del día de hoy. Es un hombre dedicado al arte, la ciencia y involucrado con la realidad de nuestro país de una manera casi más que comprometida, ¿no? Porque él, bueno, es parte del Nunca Más. Parte del Nunca Más que relata y que constituyó el documento principal de lo que fueron los detenidos desaparecidos en la Argentina, junto a un montón de personas pertenecientes a la comunidad intelectual en aquel momento, se comprometieron de tal manera, ¿no? Es un hombre que murió 55 días antes de cumplir 100 años y su casa de Santos Lugares es una casa frenética, maravillosa, donde él vivió toda su historia y donde muchos de sus libros surgieron. Había nacido en el año de 1911 y en realidad llegó hasta el año ¿cuándo fue? 1911, hace 10 años, ¿no? En 2011. Estoy diciendo bien, ¿no? No, no estoy diciendo. 30 de abril de 2011. Y entonces llegó a los 100 años. Ah, 55 días antes de llegar a los 100 años. Sí, pues está bien, 5 años. 55 días antes de llegar a los 100 años. Qué loco, ¿no? Qué placer poder recorrer todo ese arco de historia tan distinto en el mundo. Libros para leer, El túnel, rápido, corto, conciso, Heterodoxia, ¿cómo es que se llama? Sobre héroes y tumbas. Armagedón, todos libros muy lindos para leer del gran sábado. Armagedón y Sobre héroes y tumbas, que tengas mucho tiempo, largo, 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 porque son intensos, intensos y largos. Así que bueno, podés repasar un poco de sábado, celebrando esto que es uno de los grandes escritores argentinos y un hombre con tanto compromiso. Nos vamos a despedir, nos vamos a encontrar el próximo viernes a partir de las 14 y hasta las 16. En este programa que se ha dado en llamar El Sótano de Marcela Feudale, nos vamos a encontrar y vamos a estar, bueno, en cuarentena, no se puede decir cuarentena, en ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio, volvemos a estar en ASPO, no sé qué fase es, la verdad, lo determinaron en 4 fases, estamos en alarma y en factores de riesgo. Vamos a cerrar el programa con Fabulosos Cadillacs y un tema dedicado a sábado. Nos encontramos el próximo viernes. Que la pasen muy, pero muy bien. Buena semana para todos. We'll be right back.
del recorrido. El sótano de Marcela se cierra hasta el próximo viernes a la misma hora por Radio AMEP. El sótano de Marcela fue una producción de Productora 30.
Café de los Maestros.